Gracias, Jacqueline. 6:09. Héctor.
Muy buenos días, Juan Sebastián. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todo el equipo de analistas, al equipo de producción. Bueno, yo los veo muy emocionados con el tema de las actas de la Reserva Federal, pero a mí me emociona más el petróleo. Yo quiero saber cómo va el petróleo porque eso nos toca de una vez.
Pues es que fíjese, Héctor y oyentes, que el petróleo de referencia Brent ya se mantiene por encima de los $100 en disputa entre la oferta y los temores de recesión. Los comerciantes están atentos a posibles interrupciones en el suministro de crudo en el consorcio del oleoducto del Caspio, el CPC, al que un tribunal ruso le ordenó suspender la actividad durante 30 días. Las exportaciones en el CPC, que maneja alrededor del 1% de los suministros mundiales de crudo, seguían fluyendo hasta este miércoles en la mañana. En este momento, $101.31 el barril. El petróleo de referencia Brent sube 0.62%, mientras que el WTI se recupera 0.74% y ya se cotiza $99.20 el barril.
Bueno, a las 6:10, yo le quiero poner candela a esto. Le vamos a poner combustible, porque ya está con nosotros Julio César Herrera, pero a Julio César Herrera lo he visto, pasó de la emoción, del optimismo, rápidamente al escepticismo, y yo veía o leía en primera página un concepto de él apuntando hacia abajo el precio del petróleo. Entonces, ahora que el Brent, además el gap entre el Brent y el petróleo es bastante pequeño, ¿no? Cada vez mucho más pequeño. Entonces, mi inquietud es, ¿por qué ese cambio de percepción tan severo de parte suya? Y segundo, ¿por qué se está cerrando esa diferencia que hay de precio entre el Brent y el WTI? Julio César Herrera, ahí lo recibí, como puede darse cuenta, lo recibí con los brazos abiertos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes. No, muy bien que me reciba así. Sí, Héctor, ¿qué ha pasado en los mercados? Y yo vengo de decir que crudo, el Brent debería estar en 125, aún existe ese modelo, ese escenario, Goldman Sachs y otros hablan hasta de 200, pero junto con Citi y otros, que yo creo que Citi está más en el lado demasiado conservador, que no compartimos. Empezamos a ver la información del mes de junio y a ver los reportes de demanda, como los que salieron ayer, y se cortó en las proyecciones para este año entre 1 millón y 1.2 millones de barriles de demanda. ¿Quién lo hace? Eso lo hace el API y también el ministerio, la parte ministerial de OPEC, empiezan a decir eso, y el mensaje ha sido: ajustemos nuestra visión de demanda. Números. Pero nos pone en términos de demanda casi igual donde estábamos antes de pandemia. El tema era que la expectativa era que íbamos a cerrar el año 1 millón de barriles arriba de donde estábamos en pandemia, que era efectivamente 100 millones, o sea que cerraríamos en 101. Mi visión es que no vamos a estar tan abajo como si llegó y salió de un crudo en 65 menos. Mi visión es un 75, un 85 a fin de año, y puede que tiende un poco a subirse. La demanda no la podemos ignorar. Salió una data, Héctor, de reportes de viajes nacionales, internacionales de los estadounidenses. La vimos plana desde el mes de junio, o sea, venía subiendo. Entonces, como que los viajeros están bajando un poquito, los precios de los tiquetes han subido. Vamos a ver qué pasa en el mes de julio. Pero los fundamentales siguen ahí, Héctor. Mire, yo le quiero hablar rápidamente del reporte de inventarios que salió ayer, que fue lo que le pegó y volvió junto con ese reporte de demanda, y el reporte del API, que es uno de los institutos más serios, el Instituto Americano de Petróleo, dijo y mostró, esto se corta semanalmente, un crecimiento en inventarios de 3.825.3 millones. Esperábamos una de 1.1 millones. Eso le pegó. Ocurre en el momento de que de la reserva estratégica americana se sacaron 5.9 millones de barriles. Recuerde que vamos en esa reducción. La reserva americana, para los que quieren saber, a julio 1 está en 492 millones de barriles. Es el punto más bajo desde 1985. Se han ido pues sacando bastante. Recuerde el compromiso del gobierno americano de llegar casi a 120 millones que se colocan en el mercado. Y los inventarios de los Estados Unidos, mire, desde el principio del 2021 se le han sacado 68 millones de barriles. Han sido más o menos de esos 5 millones de barriles desde el principio de este año. Entonces, esa data es importante y es data dura porque muestra que eso es fundamental. Entonces, pues están a la baja y los precios se van a sostener. Y cierro diciendo de la producción americana, ya la miramos, 12.1 millones de barriles al día están produciendo los Estados Unidos. Ha seguido creciendo, pero no lo suficiente para inundar el mercado. Entonces, eso ha sido, digámoslo, la visión, Héctor. Hay otras proyecciones que más, pero en caso de una recesión, nosotros vemos ese 75 a 85 fin de año, no vemos el 65. Su pregunta del gap, veníamos de una brecha de $5 entre el WTI y el Brent, ¿y por qué se ha cerrado la brecha? El WTI avanza porque se miraron los fundamentales de los Estados Unidos, que se los acabo de leer, y pues realmente inventarios a la baja, caution, donde se almacena la mayoría del WTI, a la baja, y eso empezó a cerrar la brecha que tenía el WTI, donde se creía que pues había dudas de cuál era el estado de los fundamentales. Eso ha sido gran parte de cerrar la brecha, y está, como usted dice, a menos de un dólar del Brent.